los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Radio Martí, ya les voy a decir por qué, muchas gracias. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio, quiero decir, pero no tengo confirmación, que tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, que le voy a pedir que escuche su recado en el teléfono para el show de esta noche. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón del downtown de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas noches.
Y desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
La calle, ayer me tumbaron. ¿Tú sabes lo que pasó ayer? Entró un texto de una advertencia de la policía, un choque de hojita grande y me tumbaron. Hoy voy a repetir lo mismo de Rodrigo Baro, ¿ok?
Bueno, no importa, Guajiro, de por sí se repiten muchas cosas ahí en Radio Martí, porque tú también puedes repetir, no te preocupes.
Sí, pero... Oye, y una cosa que te voy a decir, no puedes jugar este año Liga Menor, ¿ok? Así que te fastidiaste.
Correcto. ya eso lo di, menos mal que tengo un noticiero justamente 5 minutos antes del show, porque si no el Guajiro Peña me echaría a perder todo el show en menos de 5 minutos.
Sí, pero Pepe ha hecho algo brillante, tengo que felicitarte. Que hace 2 días que está presentando Guajiro último. Y entonces correcto. Guajiro nada más que se puede interrumpir a sí mismo. Entonces lo cual es nada más primer orden, ¿sabes?
Hay que reinventarse, Rafael, para poder sobrevivir en este mundo.
Totalmente.
Bueno, la orden de hoy, el show va a tener el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos a ir al fútbol soccer, el baloncesto de la NBA, el segmentico del Guajiro Peña, Sultanes del Swing, rapidito boxeo y luego la sección olímpica de Rafael García Toledo. Y entre eso le estoy pidiendo a Héctor El Cepillo Carrillo que nos busque un promo que hizo Jaime Almiral, que está en el folder de música de hoy, se llama Al Duro, Ismael, sobre unas muy bonitas palabras que el preparador de Robeisy Ramírez nos dijo ayer en el programa, que yo quiero que toda la gente en Cuba pueda escuchar. Así que esperemos que la puedan poner al final de la primera media hora de Al Duro y sin guantes. Son 45 segundos, pero merece la pena que ustedes en Cuba puedan escucharlo otra vez. Ahora sí, Juanito, no seas malo conmigo. Dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
Bueno, Calacayo, perdona, se me va a olvidar. Rafael, a un señor de apellido Tristán que estuvo contigo en Venezuela, lo vi hoy en el supermercado, que dijo que te saludara, dice que estuvo visto en Venezuela. ¿Cuándo fue eso?
Se llama el tipo Tristán. ¿Sí?
Como Tristán de Acuña.
Sí, me dijo, saluda que él y yo tuvimos, dice que había algo de una lotería, no sé, cosas, y estuvieron hablando ahí.
Pero dime el nombre otra vez, Guajiro, porque no...
Tristán de Acuña.
Tristán se llama.
Tristán de Acuña.
Es un nombre histórico. No, de Tristán no me acuerdo en realidad. Porque así, Tristán, si me da más datos para recordarte, si nos conocimos en Venezuela, esto, y cuando fue en Venezuela. Yo en Venezuela estuve viviendo casi un año cuando salí de Cuba hasta de venir para acá, pero he ido alrededor de, no sé, 60, 70 veces a Venezuela. Mi familia toda está allí, gran parte nació, y ahí están enterrados mis padres y mi hermana, así que tengo una gran conexión con Venezuela, y he estado muchas veces. Así que dime cuándo, Tristán, o habla, busca el Guajiro de nuevo y pónselo por escrito, porque si no el Guajiro me va a cambiar. A lo mejor tú no te llamas Tristán, sino Tristón.
No, también se llama Antonio.
Rafael, ¿qué tiempo tuviste en Venezuela?
Bueno, acabo de explicarlo con lujo de detalle, Guajiro. Si tú no estuvieras mirando por la ventana en este momento, te hubieras oído.
Caballeros, ¿ustedes creen que podríamos hablar de deportes?
Sí, yo creo que es muy buena idea.
Okay. Oficialmente nos hemos estado hablando desde hace varias semanas. Oficialmente hoy se canceló la temporada completa del béisbol de las ligas menores aquí en Estados Unidos, por varias razones que vamos a explicar ahora. Una de ellas es que los peloteros del béisbol de las grandes ligas, los clubes, van a comenzar con 30 peloteros, van a disminuir a 28, a 26, y como solamente van a jugar 60 partidos, si algo le pasa a un miembro del roster de los 26, pues van a uno de los cuatro que tenían, y no es necesario mantener sucursales de ligas menores abiertas para reabastecer peloteros. Otra de las razones que ya hemos dado, el béisbol de las grandes ligas quiere de una manera u otra cortar 40 clubes de las ligas menores a partir del próximo año, poco a poco. Y ahora voy a dejar que Chambi y Rafael expliquen más sobre lo que está ocurriendo.
Bueno, Rafa,
bueno,
¿comienzas tú?
Bueno, ellos quieren cambiar, tienen que sacar la cuenta, 4 por 30 son 120. Ellos quieren cambiar 120 peloteros por 1,000 y pico, y es muy buen negocio ese. O sea, ellos van a subir el roster de Grandes Ligas en 4 peloteros, que evidentemente van a ser los de menor salario, etcétera, y más o menos tapar la cosa de que están eliminando la liga menor completa. Así que desde el punto de vista de negocio es muy bueno, desde el punto de vista humano es terrible eso. Okay, desde el punto de vista deportivo igual, porque se frena el desarrollo de una serie de muchachos que quizás la falta de jugar en un año los saque del carril completamente, ya sea porque no van a seguir con los mismos entrenamientos o simplemente lo van a dejar fuera de la organización. Okay.
Estoy de acuerdo contigo, Rafael. Si aquí, y voy a entrar un poquito en política, si aquí se ha castigado en los últimos meses el hecho de que todas las industrias se han ido de este país, bueno, aquí tenemos a las grandes ligas sacando otra industria más de aquí. Y les voy a explicar, esto es bien fácil. Sí. Tenemos 30 equipos de grandes ligas que tienen academias en República Dominicana. Eso no significa que ellos puedan tener solamente dominicanos. Ellos pueden tener ahí a cualquiera y lo pueden llevar a su academia. Pero que básicamente lo que está, lo tenía en Venezuela, lo que desafortunadamente el gobierno comunista de Venezuela.
Pero los venezolanos ahora están practicando en República Dominicana.
Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es que va a sufrir esto? El pelotero americano. ¿Ya? Entonces, las grandes ligas lo que están haciendo con esto, y en esto sí le echo la culpa a las grandes ligas, al mismo tiempo los peloteros, esos grandes peloteros que siempre están diciendo que son abusados, hoy no ha salido uno a decir, señores, vamos a apoyar a las ligas menores. No, eso es para mí y más para mí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues crecerán en este país las ligas independientes. Y los dueños están diciendo, bueno, si Rafael García Toledo es un gran pelotero en la liga independiente, un pichetero que está fuera de liga, lo firmamos. O si Pepe Lacayo es un gran bateador, oye, firmamos. Y van a acabar con el famoso pasatiempo americano. En mi opinión, eso es horrible lo que están haciendo. No porque la liga, aparte de que hay una cantidad de lugares que viven de esos equipos de ligas menores. ¿Cómo va a salir? No sé. Pero ningún pelotero ha protestado, ningún pelotero de grandes ligas ha salido a defender. Los mismos agentes no les interesan porque ahora lo van a coger más baratos y terminarán, bueno, tendremos una tendremos una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva industria fuera de este país.
Correcto. Tú sabes que no lo había visto de esa manera, pero tienes toda la razón del mundo. Es como si una de las muchas compañías americanas que se mudan fuera de este país, claro, República Dominicana le sale muchísimo más barato a todos los equipos de grandes ligas desarrollar talento en República Dominicana que en Estados Unidos.
Claro.
Así que, claro. Pero muy interesante esa forma de verlo. Esto es una noticia terrible. La gente no se da cuenta porque todo el mundo... Y mira cuando la sacan un día antes de que se presenten los peloteros de grandes ligas a los campos de entrenamiento. ¿Okay?
Claro.
Esta noticia para nosotros es una noticia muy, pero muy triste.
Sí, yo a mí la historia de las ligas menores es interesantísima, porque vamos a ser sinceros, ¿qué cosa eran las ligas negras? Era una liga menor por la razón que fuera, no por el talento, pero no tenía los estadios que tenía, no tenía las mismas comodidades, por lo tanto no podían desarrollarse como se desarrolla. Esto se ha convertido en un juego. Primero, hemos visto la educación de Harvard, o sea, lo que es aquí el Ivy League es donde están los colegios estos, no solamente de muy inteligentes, pero los colegios estos que tienen la nariz muy alta. Y entonces hemos visto la habilización de la pelota. La pelota, ya el dueño ese que ama la pelota, pues son contados, vamos a ser sinceros, porque todos son corporaciones. Lo estoy viendo yo en los Yankees de Nueva York. Y si lo ves en los Yankees de Nueva York, ¿por qué no lo vas a ver en cualquier otro equipo? Tienes un dueño en Seattle que creo que ha visto al equipo jugar dos veces en su vida. Solamente dos veces, una aquí y una cuando estaba en Japón, porque jugaron allá y da la casualidad que él estaba en Japón, ni entiende el juego, ese es uno, un hombre que representa a una corporación. Y fuera ahí, todos son corporaciones, lo tenemos aquí en Miami, por eso es que tenemos un equipo tan malo, porque tenemos una corporación que no sabe de nada, corriendo un equipo de pelota.
Y otra cosa, ten cuidado con esas universidades Ivy, como dices tú, porque yo conozco varios expresidentes de Estados Unidos, senadores y congresistas que han ido a esas universidades. Mira cómo estamos.
Bueno, eso más bien una opinión partidista, pero mira, hay lo siguiente.
¿Cómo que partidista? Miembros de los dos partidos han ido a esas universidades.
Está bien, pero eso es los dos partidos. Okay.
Entonces, bueno, pero solamente hay dos partidos. Si hubieran cinco, hubieran ido miembros de los cinco partidos.
Está bien. Bueno, eso es lo que pensamos. Ahora mira lo siguiente. ¿Qué ha pasado con eso? Vamos a ser realistas. Okay. Hasta el año 2002 prácticamente no había nadie en la gerencia de ningún equipo que fuera de esas universidades. Okay. La Ivy League, como dijo Chambi, Dartmouth, Princeton, Harvard, MIT, la que todo el mundo ha oído hablar toda la vida. Esas universidades, aparte de ser de las más antiguas de aquí, son las de más nivel que hay aquí. Esa es la realidad. Y gradúa a la gente de mayor nivel. Y normalmente para entrar ahí hay que ser bien inteligente, ¿okay? Y tener un currículum bueno, por encima del promedio, vamos a decir, aunque no sea tan inteligente, ¿okay? Entonces, ¿qué pasó? Antes eran jugadores, gente que se había hecho a sí mismo, inclusive los que han hecho el béisbol, fue ese tipo de gente, no la gente de Ivy League, ¿okay? Los individuos que crearon los equipos, que hicieron las cosas, nunca, posiblemente muchos de ellos no fueron ni siquiera a la universidad, pero en el año 2002 pusieron a este muchacho Theo Epstein, okay, en el ¿cómo se llama esto?
En Boston.
Ajá, exactamente, y el individuo resultó que vino con una serie de cambios y cosas que dije, me perdí un momentico, estamos en otra liga ahora, okay. Y la gente empezó a emplear ese tipo de gente. Y ese tipo de gente, evidentemente, está más educada, más entrenada en negocio y da más resultados. Es la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese enamorado del béisbol, esta gente posiblemente no vieron un juego de pelota hasta que llegaron ahí, pero son grandes managers. ¿okay? Grandes gerentes. Ahora, que aman el juego, bueno, eso no está en el currículum de ellos, ni les importa mucho. Lo que necesitan es un resultado, y resultados están dando. Tan así que los equipos más exitosos ahora, todos los que tienen en su gerencia, son gente graduada de las buenas universidades, no solo de esas que nombré yo, sino de buenas universidades, de otras universidades, pero como buenas notas, gente exitosa en su currículum. Okay. Y tiene el caso de compañía, de equipo, como son los Dodgers, que va más allá. Esos son propiedad de un fondo, el fondo Oppenheimer.
Sí, exacto.
Que tiene un board es el que decide, un board of directors, que son una partida de gente ahí que a lo mejor no tienen idea de lo que es la pelota, no le interesa,
de acuerdo,
lo que llaman aquí el bottom line, cuánto estamos ganando. No estamos ganando, hay que hacer un ajuste. Estamos ganando, no importa qué equipo es. ¿De qué me dijeron que fuera el equipo de béisbol? Y eso, ¿qué es? Esos son los que tienen el balón que parece una píldora de aceite de hígado de bacalao. No, sí. Ese es el fútbol.
Y a propósito,
la política es el
deporte favorito de todas las universidades Ivy League, o sea, Yale, Harvard, Stanford, Oxford, es el remo, para que ustedes
claro.
sepan.
Claro. Okay. Igual que la Universidad de La Habana. Bebe, eso no es solo de aquí. En la Universidad de La Habana, mira, aquí un futbolista, en lo que no son Ivy League, esa es la realidad. Pero el futbolista es el muchacho más popular, ¿okay? De high school, el que a las mujeres ya le caen atrás, el que hacen las películas a través de ellos, es el quarterback del equipo de fútbol, ¿okay? Ninguna de la gente de FIU, ni siquiera de Miami, nada, es rema, ¿okay? Rema, los grandes remeros vienen de Harvard, de Yale, y en Cuba los muchachos que eran, vamos a decir, como decimos en criollo, los papaupas de la clase, eran los remeros. No decía de La Habana. Yo tomaba pelota, sí, él jugaba pelota, pero no me importaba mucha gente. Y el fútbol americano, sí, había ese lío, pero no. Pero el remero, muchacho, el remero es la estrella allí, completamente. ¿Ok? El
muy
tipo
musculoso.
Iba a la clase con un pullover apretado porque estaba fuerte como un animal. ¿Ok?
¿Tú sabes quién remaba en Cuba? Luis Suárez. Miguel Suárez.
Miguel Suárez era de los Ivy League.
Sí, él remaba con la Universidad de La Habana, correcto.
Exactamente. Tenía tremendo.
No, mira, volviendo a la pelota, tú tienes razón, Rafael, en lo que tú estás diciendo de que los equipos lo que están buscando es qué dinero hacen. O sea, a ellos no le importa.
Sí, claro.
Y además, estamos viendo, nosotros vivimos eso aquí en Miami. Aquí no importa ganar, aquí lo que importa es a quién he encontrado, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Ah, bueno, vamos a que los equipos que ganen nos den a nosotros dinero. Nosotros vamos a hacer una parte y entonces ellos que no. A mí me recuerda el equipo de los Marlins a lo que es los equipos de fútbol que viven de lo que pagan las grandes universidades para que vayan a la casa y le den una pela. Como yo me recuerdo cuando FIU, el primer juego de Mario Cristóbal fue en Alabama, donde Alabama le dio $1,000,000 a la universidad, a FIU, porque
sí, claro.
Para que fueran allá. Y FIU estaba lo más contento, porque le dieron $1,000,000. No importa que le metieron 48 puntos, 50 puntos. Pero era dinero para.
Se metieron con el Trison Tide y lo pantearon. Pero,
exactamente, claro, exactamente.
Ahora bien.
Eventualmente eso yo creo que va a destruir lo que es la industria del béisbol, o sea, o la industria del béisbol como la conocíamos, entonces van a convertirse en robots. Yo creo, y tengo y esto lo he hablado con varias con par de universidades, dos o tres universidades, donde ellos creen que esto de la pelota probablemente ayude tremendamente a que las personas regresen a ver los partidos. Porque tenemos que recordar que ya en lugares como LSU, como Mississippi, esos lugares ahí en el medio del país que no tienen equipos de béisbol, tienen estadios de 15,000 personas, ¿eh? Y tienen unos programas tienen unos programas de deporte de béisbol tremendo. Entonces, no pueden ir a ver el que vive en New Orleans, dice, ah, nah, yo no voy a ir a Atlanta, yo no voy a viajar a Atlanta a ver un juego, ni voy a ir a Texas. Voy a ver aquí, me quedo aquí y veo a los muchachos. Y como al mismo tiempo, ahora bien, ¿qué va a pasar con el otro nivel cuando ya se acaben los equipos? Vamos sí. a ver menos y menos y menos y menos y menos en lo que es el talento local. Y cuando estoy hablando del talento local, no estoy hablando del norteamericano, señores, porque aquí viven dominicanos. Cuando hablan, a mí me hablan de Amani Ramírez, cuando a mí me hablan de Alberto Pujol, no me están hablando de un dominicano, ¿eh? Me están hablando de un dominicano por nacimiento, pero que creció y se hizo pelotero en Estados Unidos.
Completamente, completamente.
Amani Ramírez no tuvo que ir a ninguna academia, ni Pujol tuvo que ir a ninguna de esas academias.
Y aquí, bueno, Canseco, Palmeiro, toda esa gente son americanos, nacieron en Cuba, pero vinieron para acá chiquitos y se criaron aquí.
La cantidad de mexicanos que están en Arizona State, en San Diego State, y todas esas cosas. Romo pichó aquí en Estados Unidos, nació básicamente es americano.
Y no solo en la pelota, bueno, hay deportes como la natación que es casi exclusivo, todos los que ganan son de universidad americana, no importa por el país que vaya. Ahora, tienes mucha razón en esto que acabas de decir. Quizás eso sea la muerte del deporte. La gente te dirá que eso no va a ser así. Pero el deporte es una cosa de esencia, no es una cosa de número, ¿ok?
Correcto,
entonces,
correcto.
Los que vamos a ver los juegos, ¿ok? Que somos los que hacemos posible que haya el deporte, porque si no pagamos, la gente no le pueden pagar a los jugadores.
De acuerdo,
y no juegan.
De acuerdo,
¿okay?
De acuerdo.
Nosotros no vamos a ver lo que gana el equipo. Nosotros vamos a ver que el equipo gane. Esto es diferente. Es un juego de palabras, pero
bueno,
no vamos a ver lo que gana el equipo, sino con lo que el equipo gana.
Más graduados de las escuelas Ivy, como la crisis del 2018, como muchos presidentes que no quiere Rafael, que se graduaron de esas universidades.
Yo no he dicho.
Rafael dijo que tenían que ser muy inteligentes para entrar, y Rafael, tú sabes muy bien que esa fue la gente que nos llevó a la ruina hace 12 años en este país.
Pero son muy inteligentes, no quiere decir que estén bien orientados.
Es verdad.
Inteligentes son, si no pasa, no entran.
Yo conozco unos que entraron por el apellido. Entraron varios por el apellido también.
Bueno, el apellido te lleva hasta la puerta. Pero si tú no pasas el tamiz, el colador, tú no entras. Te lo aseguro a ti, porque ninguna universidad se quiere que le baje el estándar, porque ellos viven de eso. El día que empiezas a graduarse buruco, se convierte en una universidad de seguruco y nadie va a eso. ¿Okay? Así que bueno, todo eso va junto. Igualito que los que entran por minoría. Si entran por minoría, pero son los mejores de la minoría, no son los brutos. Los brutos de minoría no entran, ¿ok?
Ya oyeron bien, damas y caballeros, los brutos de la minoría no entran.
No entran, ok, no entran, eso te lo aseguro.
No, estoy de acuerdo. Carrillo, no sé si tienes listo el promo antes de entrar al fútbol, porque solamente tenemos, solamente vamos a tener espacio para un tema más. No sé si tienes listo el promo. Lo vas a poner a las y media. Ahí está Carrillo sacando el rango de productor. Aquí mando yo. Muy bien, entonces nos vamos ahora al balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, fue otro desastroso resultado para el Barcelona esta tarde, jugando en casa en el Nou Camp. A duras penas tuvo que sufrir más de la cuenta para empatar 2-2 contra el Atlético de Madrid. Y eso que Diego Costa metió un autogol regalándole al equipo catalán su primer gol. El otro tanto fue un penalti que metió Messi en el minuto 50. A propósito, con ese gol, Messi alcanzó los 700 goles en su carrera, ya sea con el Barcelona o con la selección argentina. Lleva 630 goles para el Barcelona, 70 con la selección argentina en 862 partidos oficiales jugados.
Bueno, le faltan 300 y pico para empatarse con Pelé.
¿Viste? Así es. Así, cuidado con Pelé, porque entonces Guajiro Peña va a comenzar el cuento de que Pelé le dio un autógrafo y se lo robó el Mazarrín.
Habla rápido para que no se dé cuenta.
Bueno, ¿qué significa este desastroso empate en casa, en el Nou Camp para el Barcelona? Primero, es su tercer empate en los últimos 5 partidos jugados. Así, su tercer empate desde que regresamos a jugar hace solamente 4 jornadas. Y el Real Madrid, que está de primero en la liga, si gana su próximo partido, tendría la oportunidad de irse 4 puntos por encima del Barcelona, ¿ok? En el puntuaje. Y el Barcelona, peor todavía, no está jugando bien. Leo no está contento, Leo Messi, con el equipo, con el Barça, ya lo he dicho. Y la cosa se está poniendo muy mal para el Barcelona. El otro resultado que toda Cuba quería saber, la Juventus de Turín en Italia derrotó 3-1 al Génova. Cristiano Ronaldo metió gol en el minuto 56, pero también Dybala y Costa. La Juventus se acerca cada día más y más a la conquista del Scudetto italiano. Es más, ya puede poner la champaña en el hielo. En otros partidos, el Lazio de Roma, que está detrás de la Juventus, derrotó 2-1 al Torino. Y en España también el Sevilla aplastó 3-0 al Leganés, mientras que el Málaga aplastó 5-1 al Celta de Vigo, el mismo Celta de Vigo que había empatado con el Barcelona el sábado por la tarde. En la liga inglesa, el Manchester United aplastó 3-0 al Brighton. ¿Qué significa esto? Que el Manchester se mantiene en lucha, no para clasificar a la Champions League, sino que para la Europa League, finalizando en el 5º o 6º lugar de la Liga Premier de Inglaterra. Así que el fútbol se está poniendo muy interesante. Si el Real Madrid gana su próximo partido, las cosas se ven muy bien para el equipo merengue. Y vamos a darles rapidito lo que pudiera estar ocurriendo en el fútbol, porque yo sé que se nos está acabando la primera media hora del partido que se llama el Duro Sin Guantes. Mañana, para que ustedes sepan, allá en la isla va a jugar el Bilbao contra el Valencia, el Betis contra el Villarreal, el Levante contra el Valladolid. En Italia va a jugar el Inter contra el Brescia, va a jugar el Milán contra el Spal y la Sampdoria contra el Lecce, el Lecce, como le quieran decir. Y luego, el 2 de julio, que es el mismo día que pelea Robesi Ramírez, va a jugar el Real Madrid en casa contra el Getafe a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Si el Real Madrid gana ese partido, sería 4 puntos por encima del Barcelona, con solo 4 o 5 jornadas restantes en la liga.
Así que el Madrid no pierda, acuerda, palazo.
Bueno, en realidad no tiene que perder con que empate, todavía estaría 2 puntos por encima del Barcelona, pero el Real Madrid quiere sentenciar ya la liga y prepararse para la Champions League, que se va a jugar en Portugal este mes de agosto. El Liverpool juega contra el Manchester City el 2 de julio, pero ya ese partido no importa porque Liverpool es campeón y el Manchester City, pase lo que pase, sabe que va a clasificar a la Champions. Si es que no lo votan de la Champions por maquillar sus libros, hay un caso legal este verano.
Interesante.
La UEFA expulsó al Manchester City 2 años, claro, tienen derecho a apelar y eso fue lo que hicieron, y ellos creen que van a pelear en la corte y que van a ganar el caso. Tienen los mejores abogados de Inglaterra, eso sí se los puedo asegurar, y vamos a ver si logran ganar el caso contra la UEFA. El Tottenham juega contra el Sheffield United, y en la Bundesliga el Werder Bremen contra el Hoffenheim, ambos buscando permanecer en la primera división. El Napoli contra el Atalanta, tremendo partido el jueves, y el Roma contra el Udinese. Recuerden que hasta ahora solamente faltan las ligas italianas y de España por revelar un campeón. Ya sabemos que el Liverpool es el campeón de Inglaterra y el Bayern de Múnich, campeón de Alemania. Ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Al duro y sin guante. Lo último en deportes.
Vía telefónica desde Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, Ismael Salas, el guantanamero preparador de Rovesi Ramírez.
Para mí es un honor una vez más estar aquí en contacto con los radio oyentes, con Radio Martí.
El último combate de Rovesi fue un batazo para nosotros, porque da la casualidad que estábamos al aire en vivo cuando comenzó a pelear Rovesi y pudimos avisarle a toda Cuba que había ganado por nocaut en el primer asalto.
Sí, a mí me enviaron muchos amigos míos de allá de Cuba que gracias a ustedes les llegó la noticia, porque todo el mundo esperaba cómo va el desempeño de este gran campeón olímpico, Rovesi Ramírez.
Ismael, un millón de gracias por haber compartido
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias, saludos. Saludos a ustedes y por favor extiéndale mi saludo a todo el pueblo cubano que me está escuchando por Radio Martí, muy orgulloso.
Ismael Salas, el guantanamero preparador de Rovesi Ramírez.
Al duro y sin guante, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, llegó el Guajiro Peña con jonrón. Hoy tengo a Trubán Baró, que nació en Mayarí, allá en Oriente, en noviembre 22 del 28. Debutó con el Club Habana un año y pasó por Amendares por 2 años y ahí terminó su carrera con 5 años con el Marinao y terminó con La Habana. Pero este muchacho, mucha gente se equivoca porque estaba en un equipo donde estaba Miñoso y Juan de Lee, y cuando él lo ponía a jugar hacía un trabajo excelente. Y aquí van los números. Jugó 390 juegos, batió 412 hits, 25 dobles, 7 triples, 15 jonrones, empujó 190 carreras y terminó con 248. Pero pasó que fue a 3 series del Caribe, en el 54 con el Amendares, 57 y 58 con el Marinao. Cuando va al equipo de Triple A, ahí es donde se crece este muchacho con los Sugar Kings. En el 54 jugó solamente 8 juegos, pero ahí viene la noticia. Nadie, ningún americano desde que empezó y ningún cubano hizo lo que este muchacho hizo con los Sugar Kings. En el 55 jugó los 154 juegos que se juegan en Triple A. Eso era antes de Grandes Ligas que se jugaba 50. Jugó 154, 561 triunfos, líder en carreras anotadas, 182, 9 jonrones y terminó bateando 289. En los 3 años terminó bateando 289 de averaje. Ese muchacho, no hay duda que fue tremendo pelotero. No, Miñoso no quiere quitar el puesto a nadie y él siempre estaba alerta. Y Napoleón lo ponía a jugar bastante porque sabía que era un muchacho profesional y le gustaba jugar pelota. Hay de todos los peloteros que jugaron en Triple A, nadie batió esa cantidad de hits. Solamente el Haitiano González en el 59 batió 149, se acercó. Pero este es el récord. Jugaron mucho, la gente no sabe que los Sugar Kings. Desgraciadamente vino el comunismo y se acabó todo el béisbol en Cuba, pero había muchos americanos que jugaron con los Sugar Kings desde que empezó. No hay duda de eso. Hoy quería mencionar que Chad Lennon, ese gran pelotero que jugó 11 años, jugó 16 años en Grandes Ligas, tiene una academia aquí en Davis. El hijo mío terminó empatado en el playoff, son de 17 años, ahí juega mi nieto también. Ayer jugaron y en el octavo inning hicieron dos carreras el team de Jet Lemon y perdió el equipo de mi hijo 6-4. Y tuvieron el empate en el octavo inning, pero me dieron un fly al center field y no anotaron. Así que Jet Lemon tiene una academia aquí, ese gran pelotero, un fenómeno como batió 180 y pico jonrones y empujó 700 y pico carreras, jugó un center field en la Serie Mundial, metió un jonrón y empujó tres carreras en el 84 con el equipo de Detroit. Así es que, Chet Lemon, lo felicito por haber ganado, porque el hijo mío está triste, digo, cállese la boca, porque aquí fue un tremendo juego y él tiene una novena muy buena, tiene muchos peloteros. Así que mañana tengo la historia de un pelotero famoso cubano también, Juan Delí, Cachano Delí. Así que felicidades a todos y que la pasen bien y que Dios, y la calle, siento mucho que tú no puedas jugar Liga Menor, porque si fueras Grandes Ligas jugabas, te fastidiaste, ¿ok? Felicidades a todos.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, esta tarde voy a seguir hablando hasta que venga la guitarrita al final. Esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas sacó las proyecciones de ellos. Oigan esto, oigan esto. Cosa más bella. Increíble. Ya les voy a contar. No se vayan. Esto vale la pena. Oye eso, Guajiro. Échale, chile. Así es. Así es. Bueno. El béisbol de las Grandes Ligas, antes de comenzar cada temporada, ellos sacan la proyección, el lineup, de la proyección del lineup de cada equipo, y generalmente ellos pegan en el 90%. No solamente sacan el orden de bateo que ellos piensan que va a tener cada equipo, sino la posición que van a jugar y también la rotación de picheo. Y yo les tengo que decir que en esto me le quito el sombrero, porque en algunos equipos ellos pegan el 100%. ¿Quién va a batear y quién va a jugar en qué posición y quién va a ser el primer abridor o segundo, tercero, cuarto en la rotación de picheo? Y hoy justamente sacaron lo que ellos piensan va a ser la alineación de los Medias Blancas de Chicago. Oigan esto. Primer bate, Tim Anderson, shortstop. Segundo bate, el cubano Joan Moncada, tercera base. Tercer bate, José Pito Abreu, de mal tiempo, primera base. Cuarto bate, Eloy Jiménez, left fielder. Quinto bateador, Yasmani Grandal, el catcher cubano. Sexto bateador, Edwin Encarnación, el dominicano, bateador designado. Séptimo bate, Nomar Mazarra, right fielder. Octavo, Leury García, segunda base. Noveno bateador, el cubano Luis Robert, center fielder. Los pitchers, esta es la rotación de picheo según el béisbol de las Grandes Ligas. Pitcher derecho, Lucas Yolito. Segundo abridor, Dallas Keuchel, el zurdo. Tercero, Reinaldo López, derecho. Cuarto, Dylan Gies, derecho. Quinto, el cubano americano Gio González, pitcher zurdo. El taponero, Alex Colomé. Y en el bullpen, primero a usar, o sea, sería el sexto abridor, el cubano americano Carlos Rondón. Seis cubanos en la entre los primeros 18,
sí, en la media blanca. Sí, eso sería, además, yo creo que esta puede ser que sea la primera alineación en la historia de la pelota que no lleva, o sea, que no lleve un angloamericano.
Bueno, si lanza Dallas Keuchel, sí, es la única opción.
Es la única, o Lucas Giolito, ¿no?
Sí. No, que es bonito, pero él es italiano, él no cuenta, él de nosotros.
Sí, exacto.
Desde que los senadores de Washington no había nada parecido a esto.
Exacto. Desde esa época no ha habido nada. Y entonces, interesantemente, el equipo nuestro aquí de Miami, Pepe, todo lo contrario, ¿no? Aquí es un equipo, vaya, desafortunadamente.
Es un equipo argentino.
Mira, y quiero decirlo no por nada, y yo respeto mucho al pelotero de Grandes Ligas. Yo creo que el que llega a las Grandes Ligas es un hombre que ha sabido jugar pelota. Pero por ejemplo, Jonathan Villar, descarte del equipo, no estoy diciendo malo, estoy hablando de descarte del equipo de Baltimore. Corey Dickerson, descarte del equipo de Milwaukee. Aguilar, descarte del equipo de Milwaukee. Matt Joyce, descarte de muchos equipos, desde Tampa hasta, si no me equivoco, el equipo de Pittsburgh. Garrett Cooper, Minnesota, pero Milwaukee y Pittsburgh. Alfaro vino un cambio. Y Miguel Rojas fue un descarte de los Dodgers. O sea, pueden ganar, pero vamos a ser sinceros. Y les voy a decir algo, yo creo que ellos van a dar un susto por lo que tienen entre los pitchers. A pesar de que hay dos pitchers que para mí, uno es José Ureña y el otro es Caleb Smith. Caleb Smith es un hombre que ha estado dañado toda su carrera, inclusive los dos años que ha estado aquí. No veo por qué este año va a ser diferente. Y José Ureña, que yo creo que ya sus mejores tiempos pasaron. Pero bueno.
Estamos de acuerdo. Bueno, menos mal que no se practica discriminación en reversa en este país, porque entonces más de un blanco estaría gritando, ¿dónde están los blanquitos en las medias blancas de Chicago?
Exacto. No, entonces tú sabes que a mí me da gracia, y esto sí lo voy a decir, porque y me ha pasado en muchos abogados, porque me dicen, no, porque imagínate, fulanito no habla español, y que no habla inglés, y ¿qué abogado en este momento de las Grandes Ligas no hay tres o cuatro o cinco personas que hablen el idioma? Porque cualquier equipo que tú cojas o tiene varios peloteros que son hispanohablantes, o hay alguien que es un coach o es un entrenador, o hay un americano que habla español.
Sí, no, totalmente, estamos de acuerdo. Muy bien, me gustaría tocar el tema del boxeo antes de saltar con la sección olímpica de Rafael, así que hazme el favorcito ahí, ponme las campanitas del boxeo profesional. Yo también estoy listo, óyeme, aquí no, si falla la musiquita, yo estoy listo para el Damas y caballeros, recuerden que este jueves a las 8 p.m. hora de Cuba arranca la cartelera donde estará peleando el púgil cubano Robeisy Ramírez, 126 libras peso pluma, el zurdo, dos veces campeón olímpico, va en la revancha contra Adam González. El único boxeador que le ha podido ganar como profesional a Robeisy Ramírez, eso fue el 10 de agosto del año 2019. Robeisy va por la revancha y por la venganza y por el knockout. Así que vamos a ver qué pasa. No sé, no creo que la pelea, hay una discrepancia. Si comienza a las 7, aunque comience a las 7 la cartelera, no sabemos si la pelea de él va a ser la primera y la vamos a poder tener aquí en Al Duro y Sin Guantes. Sería un batazo si pudiéramos tener a Robeisy Ramírez peleando durante Al Duro y Sin Guantes para contarles a ustedes lo que está pasando en el combate, pero bueno, generalmente la vida no resulta como uno la prevé. De cualquier manera, el 2 de julio, recuerden, estén listos, puede ser 7, 8, 9, 10 de la noche, de cualquier manera, para el noticiero de las 10 p.m. ya deberíamos de tener un resultado.
Sí.
Así que Israel Dallas, perdón.
No, que ya para la 10 de la noche tú vas a tener una respuesta.
Y si no, Champion me llama y me dice lo que pasó.
Una cosa que no mencionamos, señores, cuando Robey se perdió su primera pelea, no estaba Salas en su esquina, ¿eh?
Eso, correcto. Eso. No, sí. Él dijo que lo había, que llevaba solamente 9 meses con él.
Correcto.
Y la pelea contra González fue hace 11 meses.
Correcto. Correcto. Sí. Alguien, eso, él desafortunadamente llegó como todos, buscar al que, como dijo ayer Ismael, el amateurismo, y más el amateurismo de hoy en día, es muy diferente. Interesantemente hay unos todos los deportes tienen imbéciles, pero el boxeo tiene bastantes. Ahora salió, yo no sé si vieron las declaraciones del hermano de Deontay Wilder, que dice que Fury le gana a su hermano porque tenía los guantes llenos de cosas.
Fake news.
Y él dijo, sí, son dos guantes que tienen 7 libras cada uno, o sea, 19 onzas mías.
Eso se llama fake news. Fake news.
Mira, yo sé que eso pasó cuando Cotto se fajó con Margarito. Pero ¿por qué eso? Bueno, porque eso fue en un lugar bien escondido, no había hoy en día esas peleas, y yo no sé si ustedes vieron la pelea, pero yo vi la pelea y vi cuando le estaban entizando las manos a cada uno, o sea que wow. ¿Cómo este muchacho va a decir esa imbecilidad?
Pero ven acá, cualquiera puede decir un comentario tan absurdo y ofensivo y no le pasa nada.
No, porque ese es el hermano, y el hermano está en la esquina. Pero así todo, o sea, ¿cómo van a permitirlo y que la prensa tome eso y corra con eso como una gran historia? Eso no es historia. Ayer también otro boxeador que mencionó fue Ugas, y Ugas es otro que resucitó, es como el ave Fénix, gracias, él sobre todo. Y Salas se fue a buscar a Salas, se fue a parar para Las Vegas, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier boxeador cubano, irse de Miami.
Correcto, estamos de acuerdo. Dicen que la cartelera de Robesi va a ser transmitida por la cadena ESPN a partir de las 5 p.m. hora de Las Vegas, así que hay que estar atentos. ESPN Deportes. No sé si la va a transmitir en español, pero ESPN en inglés sí la va a transmitir. Así que, Mr. Chambi, yo pienso, yo le dije a Chambi que para mí, nosotros en Alduro Sin Guantes hemos tenido centenares de personas entrevistadas, incluyendo por lo menos 25 veces a Tani Pérez, 25 veces a Felo Ramírez, varias veces a Tony Oliva, varias veces a Cuqui Rojas, y para mí la entrevista anoche con Ismael Salas fue una de las mejores.
Sí, y el promo que hicieron Jaime Mirá Jr. y tú, Pepe, sobre algo de boxeo fue un uppercut, en realidad.
No, muchísimas gracias.
Déjame decirte una cosa. El Jaime, Ismael siempre ha sido así. Ismael es un individuo que habla lo que siente, siempre ha estado en contra del sistema, habló del sistema desde el momento en que se fue, no desde que se fue porque tenía problemas ya, pero un individuo que y todo lo que dice es de corazón. Ahí no hay él, cuando hay ciertos comentaristas a los cuales él no le habla y no le da entrevistas.
Correcto.
Y se los ha dicho en la cara.
Sí. Está perfectamente bien. ¿Qué te parece? Si le damos los últimos 10 minutos del programa a Rafael García Toledo
en
su sección olímpica.
Muy bien, estamos hablando de los juegos, celebrando la Olimpiada número 28. En Atenas, eso fue en el año 2004, y hablamos en el último día que hablamos de esto, creo que fue el viernes, pues hablamos la primera parte de esto, vimos los números, etcétera, el número de participantes y el número de países, 201 países, por primera vez se rompió la barrera de los 200, fueron 10.625 participantes. Una curiosidad, esta es la primera vez en la historia que la antorcha sale de Grecia. Está en 25 países de todos los continentes que hay y regresa a Grecia. Porque la única vez en que los Juegos se celebraron en Grecia en tiempos modernos fue precisamente en el año 1896, cuando eso no existía, este relevo de la antorcha, que como yo le he dicho, es un invento del año 36 de los nazis. En el año 36 y se adoptó, ¿ok? Adoptó, había un presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, que después fue del Comité Olímpico Internacional, Bromley, que era un tipo vendido a los nazis completamente, y arrancó, y el tiempo que él estuvo se hizo eso, y es una cosa que se ve que es bonita, y se quedaron con ella. Muy bien, hay una parte, vamos a hablarle hoy esta noche de anécdotas, que son las que la gente no conoce, ¿ok? Cuando esos juegos sucedieron, ¿ok? Yo era el asesor general de la candidatura de Buenos Aires para conseguir esos juegos. No tengo que decirle que perdimos, ¿no? Y hay una serie de curiosidades con eso, ¿no? Yo dije que teníamos que ganar en Buenos Aires, teníamos que estar por lo menos dos veces ir más. Y cuidado, no tuvieron que ir más para poder ganar, que nadie ganaba de la primera vez, casi nunca, mucho menos Buenos Aires, que no tenía esa tradición olímpica. La gente de allí, porque casi me mata cuando yo le dije esto, en una reunión, y tenían que reunirse con el presidente, que era Carlos Menem, que por cierto, después de eso nos conocimos mucho, pero en ese momento yo nunca había hablado con él. Entonces, a pesar de lo que yo le dije, ellos fueron y le dijeron a Menem que había un 95% de posibilidades de que Buenos Aires ganara. Y Menem, embarcado por ello, no le hizo caso al cubanito y lo dijo en un discurso. Como es natural, el 95% no. Yo le conté cómo se perdió. Esto, a la segunda que se eliminó fue a Buenos Aires, precisamente después de a Ciudad del Cabo. ¿Okay? Después de haber un empate entre Ciudad del Cabo y Buenos Aires, se hizo un desempate y Ciudad del Cabo limpió el piso con Buenos Aires. ¿Okay? No estaba preparado. La primera que se presentaron, no conocían a nadie, etcétera. El único que conocía gente era yo, y no pude hablar completa la candidatura, evidentemente. Y la gente, como dijo el gran Fidel Mendoza, vota por sus amigos, y ellos no conocían a nadie. ¿Okay? Atenas, como todo el mundo casi sabe esto, se gastó lo que no tenían para cambiar la ciudad, aprovechando los Juegos Olímpicos. Todo el mundo dice que los Juegos Olímpicos dieron una pérdida terrible y quebraron a Grecia. Bueno, no fueron los Juegos Olímpicos, fueron las decisiones de los políticos y ejecutivos griegos que quisieron hacer una ciudad nueva. Se metieron a hacer cambios en una ciudad milenaria, y cada vez que hacían algo costaba una cantidad de dinero tremendo. Le puedo decir que a ellos se les ocurrió, ni más ni menos, esto en el caso de la manteca, desarmar varios de los templos de la Acrópolis para volver limpiarlo y volverlo a armar. No quiero decirle que como no eran de la época de Pericles, no pudieron armarlo de nuevo. Y cuando yo llegué, pues ahí en los huevos, yo que conocía la Acrópolis bien y vi aquel desastre, que había una serie de templos que lo único que tenían era el piso, y que más nunca, por cierto, se reunieron. Las distintas partes de esos templos están en el Museo de la Acrópolis, pero no volvieron a existir nunca. Ellos hicieron una serie de excavaciones para el metro, y claro, cada vez que excavaban 30 centímetros se encontraban 10 ánforas, ¿okay? Y cosas históricas. Entonces aquello se convirtió en una excavación arqueológica en vez de metro, y costó una fortuna. A toda esta, ellos seguían haciendo cheques sin contar con eso, y quisieron hacer lo mismo que hizo Montreal y Barcelona, que remodelaron su ciudad y salieron como el ave fénix de allí, mucho más robustecidas, mejores ciudades, y con una deuda manejable en ambos casos. Okay, pero los griegos no son ni canadienses ni catalanes, y se metieron una bronca que todavía están pagando deuda, y todavía la están pagando otros países, como ustedes saben, de la Comunidad Europea,
que son los que le han sacado la castaña del fuego, porque ellos no podían de ninguna forma. ¿Okay? Hay algunas cosas simpáticas que nos pasaron. Para la clausura, que está, se hizo en el Estadio Olímpico, que lo diseñó Calatrava, por cierto, era un estadio que lo remodelaron, pero lo hizo casi nuevo, ¿okay? Y quedó precioso. Con esa estructura que hace Calatrava siempre, colgando de unos arcos gigantescos, ¿okay? Esto, pues, ellos organizaron muy bien, de cada hotel que había, ellos sacaron unos autobuses, a cada autobús le pusieron un número gigantesco delante, y a cada persona que iba en ese autobús le dieron un cartoncito con el número de asiento y el número de autobús. O sea, cuando usted saliera, iba a salir en el orden de ese, del estadio, y se iba a ir. El primero era, los que salían primero era el número uno, el autobús número uno, iba, se sentaban, se iba el autobús número uno. Habían 200 y pico autobuses, pero se den cuenta que estamos hablando. Trajeron todos los autobuses de Grecia y parte de los países vecinos. Y así iba a ser, de lo más organizado, la verdad es esa. El único problema es que lo que salió por allí fue la orden, la horda de los hunos, los agentes de Atila, ¿okay? Y se montaron en el primer autobús que vieron, lo llenaron, y ese autobús lo mismo que era naturalmente. Esos autobuses, que el número llevaba, iban a un hotel, y en ese hotel todos los que iban en el autobús iban para el hotel ese. Naturalmente, esos autobuses tuvieron que pasar dando la vuelta a Atenas todo el tiempo porque había gente de todos los hoteles allí. Pero acaso que se hizo una fila gigantesca, una cosa increíble, de como 10 en fondo, donde había miles de personas. Y yo caí en una fila, o sea, una escuadra. Estaba Pilar de Borbón, que Pilar de Borbón era la presidenta de la Federación Ecuestre, hermana del rey de España y amiga mía hace muchos años, ¿okay? Y Pilar de Borbón está allí, y nos paramos allí, caímos en una esquina a esperar al autobús de nosotros, que entonces cogimos el primero que llegó vacío cuando nos tocó a nosotros. Y yo dije, señores, acabo de cumplir la ambición más grande de mi vida. Me dijeron, ¿cuál es, Rafael? Y le dije, estar parado en una esquina esperando una guagua con Pilar de Borbón. ¿Okay? Y eso, me han hecho ese cuento a mí mismo 17 veces la gente, porque aunque yo se me ocurrió decir eso, ¿no? Y él, no sé si ustedes simplemente le causó lo mismo que le causaron a la gente que estaba allí. Pero bueno, ahí nosotros, mientras estamos allí, se me va a acabar el tiempo, quizás tenga que hacer un poquitico de esto en un próximo día. Me vino a ver Sebastián Coe y me dijo que el alcalde de ¿cómo se llama esto? El alcalde de Londres quería que almorzara. Ellos aquí han alquilado una casa, como siempre hacen las distintas ciudades, se llama la Casa de Londres, y fuimos Sebastián Coe, un intérprete que tenían ellos allí, Ken Livingstone, que era alcalde de Londres, y yo a almorzar en solos allí. Y lo que me preguntó el tipo, quería que yo fuera asesor de ellos. ¿Okay? Yo hablamos de eso mañana.
Correcto. Ha caído el AU27 hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, mañana regresamos a las 7 p.m. en nombre de Champion, el Guajiro Peña, de Rafael, Héctor El Cepillo Carrillo, Richie Pérez López, Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe toda las paredes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.